Entonces, recordar la lección del proceso es clave, ¿no? Cuando hablamos del proceso, ¿os acordáis que veíamos los grandes bloques cuando hablábamos de la más diagnóstico o cuando hablábamos de la evaluación de una intervención? Entonces, la entrevista dice, va a ser clave en las distintas fases, en las tres primeras del proceso de evaluación. ¿Os acordáis que decíamos en las tres primeras, sobre todo en la... También cuando luego se evalúa la intervención, pero las que hemos visto inicialmente. Es una técnica muy usada y puede emplear diferentes formatos, ¿sabes? Y dice, en lección, pero dice, ¿os acordáis el proceso? Que es la lección 2, que es clave. Especificación de demandas y objetivos. Luego recordar, cuando yo estoy haciendo una evaluación, no entro por la puerta y ya veo, sino que me voy haciendo hipótesis a partir de lo que me va contando, lo voy explorando con más entrevista, voy explorando con pruebas y luego las compruebo. ¿Vale? Un poco esto. Hipótesis, formulación del caso y comunicación de resultado. Es decir, una vez que yo pienso, pues yo creo que esto puede venir porque esta persona está viviendo demasiado estresada, no descansa lo suficiente. Entonces, formulo el caso y lo puedo comentar con la persona y lo puedo comprobar y doy los resultados, ¿no? Es decir, en la 2, perdón, me explico mal, en la 2 formulo la hipótesis, por ejemplo, creo que esta persona tiene un problema de ansiedad porque descansa muy poco y tiene muy poco ocio. Quiero comprobar hipótesis de evaluación, formulación del caso y comunicación de resultados sería posteriormente, ¿vale? Es decir, a través de más pruebas, a través de incluso contrastar con la persona, pero que me va diciendo hasta qué punto encaja lo que tú le dices en lo que ella cree, y luego comunicar resultados, pues al final cuando ha terminado el proceso. Entonces, claro, habrá partes que serán más como muy estructuradas y partes que serán menos estructuradas, ¿vale? Entonces dice, en tetas iniciales, primera fase del proceso de evaluación. Entonces, claro, tres momentos diferenciados. Motivo de demanda, ¿en qué te puedo ayudar o para qué quieres venir? Luego, condiciones históricas que han llevado, porque esta es una depresión, claro, pero es una depresión que es la sexta vez que tiene un episodio depresivo y no se ha recuperado bien y además ha fracasado en relaciones sociales, ha fracasado en una serie de cosas, ¿no? Y luego, fijar objetivos para atender la demanda. ¿Vale? El objetivo es para atender la demanda es el hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Entonces, la entrevista inicial es un primer contacto donde yo engancho, creamos un ambiente que sea adecuado, nos vamos conociendo, vamos hablando. Y la entrevista biográfica ya es como más concreta, que vas viendo aspectos importantes del desarrollo, si son niños o del desarrollo, de cómo ha ido la vida, pero hitos del desarrollo si son, por ejemplo, niños, ¿vale? Entonces, por un primer contacto es importante. O sea, cuando alguien entra y dice, joder, es que, hombre, cada vez, o sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que las personas mayores tienen muy poca costumbre de ir al psicólogo. Entonces, ahora el asunto es el, las personas que ahora tienen 70 años ya han convivido con psicólogos, entonces igual va más, ¿no? Pero es muy importante lo que se llama ese primer contacto y que la persona que entra se sienta a gusto. Entonces, el rapport se refiere a que has contactado, a que has creado un clima que sea adecuado, que sea agradable y contacto, ¿eh? Entonces, se proponen 50 específicas presentaciones, mira, pues, tal, ¿no? Explicar la función, mira, pues vamos a tener una serie de entrevistas donde te vamos a ir conociendo lo que tú planteas que te pasa y como ir conociéndolo, también te voy a plantear información y pues, te voy a plantear preguntas y mi forma de trabajar es esta, ¿no? Preguntas igual entre medio. Por ejemplo, a veces se trabaja con, tú tienes una depresión, entonces le pides que te anote ratos en que está con el ánimo bajo, ¿qué ha pensado? ¿O qué ha pasado? Luego explicar cuál es el papel Dice, yo, para preguntas, tú también puedes orientar hacia donde veas, ¿no? Toda la secuencia, dice, más en detalle, presentación del profesional, no, pues vital, mira, soy psicólogo clínico, mi teoría consiste en esto. Establecer la alianza terapéutica, se le explica que habrá confidencialidad, clave, porque vais a ver que hay personas que de Pamplona se van a tratar fuera de Pamplona, fuera de Pamplona, ¿eh? Sinceridad, explicar que es clave contar la verdad. Y colaboración en consulta y en tareas. ¿Qué significa esto? Pues que yo no puedo adivinar, no tengo una bola de cristal, sino que entre los dos tenemos que ir trabajando, buscando información, contrastando hipótesis, pero tiene que ser un trabajo entre los dos. ¿Vale? Y luego dice, dentro de dos se establece la danza terapéutica. O sea, claro, se explica que habrá honestidad. O sea, claro, me tienes que contar la verdad. No me tienes... ¿Usted bebe? ¿Qué va? Yo no bebo nada. O luego da positivo en un montón de... ¿no? Temporalidad. Explicar frecuencia y duración de las sesiones. Haremos 4 sesiones semanales o 3 sesiones semanales dedicadas a la evaluación. Igual le mando algunos test o algunas escalas para entre sesión y sesión. Luego, funcionando el proceso de evaluación psicológica, recoger información, realiza hipótesis, pruebas psicológicas y varias sesiones.
¿Cuánto suele ser la media de duración de una sesión?
¿No? Menos, igual 50 minutos, ¿no? Y luego que yo creo que también hay que la atención saber que dura un tiempo, ¿no? Igual un poquito menos, sí. Pero vamos, igual, y luego no es lo mismo una consulta de evaluación que una de seguimiento. Igual la de seguimiento es más corta. Pero en este tema, ¿no? Hay gente que, pero en general suele ser 1 hora, pero igual la gente ha cortado 50 minutos y así entre consulta y consulta hay un descanso, ¿eh?
¿Y cuántas consultas privadas diarias?
¿En la privada o en la pública? Pues 7, 8, por ahí.
Sí. Sería una jornada laboral, unas
Sí. Y si trabajas en un 6, 7, 8, depende un poco. También hay gente que dice, yo hago 5... me basta y sobra porque las hago muy intensamente y luego me dedico a otra cosa. Tengo de clases o tengo un negocio o lo que sea, ¿eh? Hay gente que... el problema es que si trabajas en lo público, en un centro de salud mental, pues te colocan cada media hora una. Pues ya la cosa cambia. Y sobre todo, quizá no es tantas cuántas tienes al día, sino con qué frecuencia las puedes dar. Claro, si tú bajas en lo público... trabajas en lo público, te dicen, bueno, cada mes y medio, dices, no. A decir, yo le propongo la privada cada semana o cada 15 días, lo que usted me diga, pero esa frecuencia nos vendría bien.
O sea, lo óptimo, más o menos, sería cada semana, cada 15 días.
Sí, cada semana, cada 15 días. Según en qué momento estés, si estás en época de evaluación o de intervención, sí. Luego ya, conforme ya la persona va mejor, la va distanciando y conforme vas preparando la alta, más, y luego en el seguimiento más. Pero el problema que está habiendo en salud mental en lo público es ese. Oiga, que hay mucha lista de espera, ¿no? Que la hemos reducido, ¿no? Ya, vale, la primera consulta está reducida. ¿Y cuándo le dan la siguiente? Pues dentro de mes y medio. Pues. ¿Vale? Es que no entiendo cómo se puede trabajar así en lo público. Pues es una porra. Y hace falta más gente. Claro, porque tú vas al centro público al de cabecera, y dice, bueno, cada cuarto de hora veo uno, y le medico y ya está, pero lo nuestro es distinto.
Vale.
Luego, temporalidad, explicar frecuencia de duración, funcionamiento, proceso de evaluación psicológica. Vamos a, recogemos información, usted también me va comentando, voy haciendo hipótesis, y recordar que a veces las hipótesis se van, ya no recojo la información y hago hipótesis, sino que igual las voy haciendo y sigo recogiendo información sobre ellas, ¿no? Pruebas psicológicas y varias sesiones, ¿no? Y honorarios y establecer desde el principio, ¿no? Se cabe centrarnos en escuchar el problema, intentar comprenderlo y sentir cómo percibe el entrevistado. O sea, no solo es a nivel cognitivo, sino sentir, que es un poco lo que vemos como empatía, ¿no? Es importante que el terapeuta tenga equilibrio emocional. Pues que llego estresado, llego muy irritable, llego muy cansado. Entonces, pues a veces no estás, a mí también me pasa, ¿qué coño? ¿Sabes? O sea, igual hay que y conocernos, porque igual hay temas que te tocan más. pues que yo cuando veo un problema con padres e hijos pequeños sufro mucho. Entonces me tiendo a poner de parte de uno o de otro, ¿no? ¿Vale? O que igual hay personas que te pueden decir, bueno, tú como te va bien, a mí la vida no me va bien, a ti te va bien, tienes tu consulta, a mí no me va bien. Entonces igual hay que ver si eso a ti te duele, para estar un poco alerta, para no cabrearte, ¿eh? ¿Vale? Luego, habilidades y actitudes básicas. La empatía, clave, y la escucha activa es clave y se entiende como un prerequisito que las personas que van a consulta encuentren a alguien que les escuche y que les entienda. Es un prerequisito, ¿no? A partir de ahí, luego hay otras técnicas. Y dice, empatizar y mostrar escucha para comprender al otro manteniendo el acercamiento emocional y suficiente distancia. La empatía, dice, es la capacidad de ponerse en el lugar entrevistado, ¿no? Y no solo me pongo en su lugar, sino que además el otro entiende que me estoy poniendo en su lugar. Le estoy entendiendo, ¿no? Y no es tanto me parece bien, sino entiendo. Y dice, dos formas, cognitiva, se percibe el mundo desde el punto de vista del otro, y afectiva, sentir con el otro conservando tu propia identidad. Es decir, entiendo que este me lo está pasando mal. Y además, es que yo me doy cuenta que se lo pasa mal, y además, pues que el sentimiento es, soy tal, pero me solidarizo, estamos entendiéndonos, ¿no? Ya la compasión, que vais a ver en muchas terapias, dice, es medio el acercamiento, manteniendo la propia identidad, haciendo desaparecer la distancia entre ambos, imaginando que somos la otra persona. ¿Vale? Y recursos para transmitir empatía, mostrar deseo, o sea, no es que tenga que ser yo perfecto entendiendo, sino que la otra persona nota que hay una actitud de interés en el otro, una actitud de ponerse en su lugar, ¿no? Entonces, mostrar deseo de comprender, analizar lo que es importante para el cliente y que con respuestas verbales se lo haga entender, le haga ver que estoy entendiendo, ¿no? La utilización de respuestas verbales hagan referencia a sentimientos del psicólogo. Es la autorrevelación. Joder, a mí también estas cosas me dolerían, por ejemplo, ¿no? Pues que mira, me acaban de decir que mi hijo se dedica y ha estado haciendo destrozos en el aula. Es que me duele mucho. A mí también me dolería, ¿no? ¿No? Yo también, por cosas de estas, también lo he pasado mal. Son autorrevelaciones, ¿no? Dice, una cantidad de autorrevelación moderada tiene efectos positivos. Puede mostrar deseo de estrechar relaciones, ¿no? Si revela demasiado para hacer indiscreto y revela afirmaciones similares en contenido y forma a las del paciente. ¿Sí? Es decir, puede mostrar que hay como un interés en que seamos amigos. Claro, puede parecer indiscreto y eso, que sean afirmaciones en contenido y forma a las del paciente. ¿Vale? O sea, no es tanto contar, mira, tengo un trauma, tú, pues yo también, no. Pero igual decir, jo, a mí, hombre, yo y mucha gente en estas situaciones nos lo pasamos mal, para que me daría aporte. O decir, lo cual no significa decir que soy una persona enferma, sino simplemente a mí también me preocuparía, o hombre, también me iría a casa. ¿Vale? Y la empatía, sobre todo, es que el otro esté entendiendo cómo piensa el otro, cómo se siente el otro, y se lo hago ver. ¿Vale? Bueno, la escucha activa, forma de comunicación que demuestra al entrevistado que se le ha entendido. O sea, no solo es que tengo empatía y entiendo, sino que se lo hago ver. Se emplean técnicas no directivas, metodología del psicólogo es efectiva, con preguntas abiertas. Dice, anima al cliente a asumir responsabilidad de seleccionar el tema de la entrevista. ¿Vale? Luego hay técnicas de entrevistas verbales no directivas. La respuesta de escucha. Con la clarificación, tú muestras interés, muestras que le estás entendiendo y que hay unas cosas que ya que te interesa, quieres profundizar. Es clarificar. O sea que me estás queriendo decir que llevas una temporada porque lo estás pasando muy mal, ¿no? O me estás queriendo decir que, joven, que estás con ganas, te gusta, mandarías esto a la porra, ¿no? O estás queriendo decir que te has sentido tratado injustamente. Eso es. ¿Eh? ¿Vale? O no te esperabas, ¿no? Que tu mujer te dejara. Eso, no esperaba que me dejara. ¿Vale? eso se refiere. ¿Vale? Paráfrasis, repetir con palabras del terapeuta el contenido cognitivo de lo que el cliente ha dicho. Fue una situación, o sea que lo que estás es bastante agobiado, ¿no? O bastante triste, es paráfrasis. ¿Vale? Y se demuestra que se ha entendido al cliente. O sea que lo que te está pasando es que estás con ganas de dejarlo todo, ¿no? O sea, no tanto interpretar, sino me estás queriendo decir que estás con ganas de dejarlo, ¿no? Te has sentido muy poco valorado y quieres dejarlo. Reflejo dice respuesta sobre los sentimientos expresados por el cliente en los que se incluye el mismo tono emocional expresado durante su discurso. Dice sentimientos que parezcan estar detrás de sus palabras, ¿no? Es decir, o sea que te veo contento, ¿no? Joder, pues te veo, o sea que ha sido para ti una buena noche. Te veo aliviado, ¿no? O sea, has dejado el trabajo, sí, mira, pero estaba hasta las narices. Te veo como aliviado, sí, mira, porque al final tenía un jefe que era un idiota y mira, por otro lado ya saldrá algo, ¿no? O te veo como culpabilizado, si es que estoy pensando que ha sido mi culpa, he sido mal por mi culpa, ¿no? A eso se refiere, ¿eh? O, entonces, si te fijas, lo que está entendiendo la persona es que estás mostrando interés y por otro lado que le estás entendiendo. Tampoco hay que mostrar demasiado interés en el sentido de que entienda que te lo vas a llevar a casa a hombros, no sé cómo decirte que va, pero sí que, coño, que estás intentando entender y que estás conectando, ¿no? Muchas veces el rapport empieza por crear un buen clima. O sea, el rapport es crear un buen clima y a veces es, oye, ¿qué tal? ¿Qué guay? ¿Qué tal? Se ha venido para aquí, ¿sabes? Un poco de, ¿no? De una acogida agradable, donde la persona se encuentre cómoda. No es que tenga que contar chistes, pero que se encuentre cómoda. Bueno. Se ayuda al cliente a tomar conciencia de sus sentimientos y motivarle a que los exprese mejor, busca que se sienta comprendido y aliviado. Entre manifestación de alegría, emplear palabras como feliz, relajado. ¿Vale? Sí. Y no sé cómo decirte, joder, estás entendiendo, o sea, encontrar una persona que te está entendiendo y mostrando interés. Pues es una gozada que te está escuchando, ¿no? ¿Vale? Entonces, síntesis es condensa lo transmitido, contenido afectivo. O sea, que realmente desde que te ha pasado esto estás más bajo. Eso es. Emplea dos o más paráfrasis respecto a la información verbal y no verbal. ¿Vale? Errores frecuentes en la escucha activa. No prestar atención al tono del paciente. Joder. Igual está contando algo, o sea, que te has ido a la calle, pero está contando una sonrisa de oreja a oreja y contento. O al revés, te has ido a la calle y está, ¿no? Vaya mierda, ¿verdad? Cambio brusco de tema. Evitar cambios por parte de paciente y terapeuta. O sea, que te está contando, pues que mira, con mi pareja me está yendo mal. Oye, vale. Y por otro lado, no hemos hablado de cómo andas en el trabajo. Mira, ya que lo hemos acabado, ¿no? O Pilar, ¿no? Pilar, ¿eh? Introducir en el rato al paciente dando información nuestra. ¿Vale? Dando información nuestra. Es decir, bueno, pues mira, ya me lo paso bien. Bueno, sí, pero me estás contando, ¿vale? Adoptar posturas incorrectas. O sea que, joder, igual está así. Ya está como medio tumbado. O sea, yo estoy ahora más o menos en una postura relajada, pero me puedo tumbar demasiado. Estar así. Ya, vale. O distracciones, o sea, el móvil es una cosa. Sí, vale, espera, que me estabas contando que. En un momento. Ah, sí, ya. O sea, que andas que con tu mujer mal. Ahí va, pues este me ha pasado, ¿vale? Pues este está otra cosa. Vale, bien. Y, oye, mira, que ando preocupado con ese tema que parece que me ha ido mal. Vale, ah, pues bien. ¿No? Sí, hombre, pero. O sea, que son. Cosas de, ¿no? O sea, que te lo encuentres medio repantingado, así es, este no me está haciendo mucho caso. Comunicación no verbal. Conducta no verbal puede frenar o facilitar la relación. Por eso me dice espacio y distancia interpersonal. O hay gente, yo me acuerdo cuando vine a Pamplona en el 87, 86, hice una consulta médica y el médico me tenía como un escalón. Entonces era como, tú estabas ahí abajo. Así. Claro, eso para un, eso es una relación, mira, el que se suyo y a callar, ¿no? Entonces, que haya un lugar cómodo, que haya cierta distancia, pero no mucha. Eso lo que hace a lo bestia es Putin. Putin, cuando viene un presidente que no le gusta, le pone unas mesas terribles de distancia, ¿no? Y tampoco muy cerca, y tampoco muy de frente. Yo creo que es mejor un poquito de ángulo. Un poquito de ángulo para que también la persona pueda descansar un poco la vista. Kinésicas, gestos y expresiones faciales, mostrar que se está escuchando. Y normalmente el que habla, mira menos. O sea, cuando dos personas hablan, no están del 100% del tiempo mirándose. Normalmente el que escucha mira más que el que habla. Que habla, habla y retira. El que escucha mira más. Pero ya digo, yo creo que es mejor cierta, cierta inclinación. Para el lingüístico sería tono de voz audible. Los silencios son muy útiles. O sea, que igual a veces te ha contado algo y te quedas un poco así. Vaya. Hablar lenta. Y luego, congruencia entre mensajes verbales y no verbales del psicólogo. O sea que, sí, oye, la verdad, mira cómo está haciendo. Mira, es que a mí, la verdad es que me parece muy interesante. O sea, que andas ahí, espera, jodido con tu mujer, ¿verdad? Ya. Mira cómo está haciendo, ¿ves? O sea, que andas con tu mujer, ya. Ya, o sea que esto te preocupa, ¿verdad? Ya. Estás dando a entender que te está pareciendo una bobada, ¿no? Y luego dice, la congruencia facilita la relación terapéutica. Es decir, que haya congruencia, por un lado, entre lo que yo digo, porque si no puedo parecer falso, un listillo. Bueno, sí, esto es muy duro, ¿verdad? Bueno, sí, es muy duro. Pues sí, es lo mismo decir, jolín, bueno, ¿verdad? Esto es duro, ¿verdad? Bueno, ya iremos a por ello. Hacer, bueno, sí, ya, que me vas a decir que es duro, ¿verdad? Bueno, ¿vale? Y ya digo, que haya una coordinación, lo vemos luego, es interesante. Por ejemplo, que los dos hagan a la vez para adelante, los dos a la vez para atrás, que los dos se acerquen a la vez a hablar, los dos a la vez para atrás, eso está bien. Sincronía, aquí estaba así. Grado de sintonía entre conducta no verbal del paciente y psicólogo, apariencia similar. No es que vayan vestidos igual, pero favorece la empatía, ¿no? O sea, los dos a la vez, jolín, es verdad. Cago en la mar, o a la vez para atrás, joder, es que es verdad. ¿No? Sensibilidad, dice, capacidad de intuir, comprender y asumir lo que sucede alrededor. Asumir, comprender lo que sucede alrededor. Y, claro, o sea, ¿no? Y luego, entrevistado, dice, o sea, intuir, o sea, no solo lo que me estás contando, sino, claro, esto que te está pasando o que andas haciendo está generando un malestar en tu mirada, ¿no? Luego, entrevistado, dice, ojos no contacto visual ante tema conflictivo puede estar incómodo. O sea, que con una información, me envías a hablar y, ¿no? Pues que la verdad es que, no, bien, no. O sea, el tema no fue bien, pero bueno. ¿No? Gestos nerviosos hemos estado haciendo ahora. No, hombre, ¿sabes? Justo en algunos momentos, ¿no? O, lo es como, sí, no, bien, has tocado un algo, has tocado un hueso, si se refiere, ¿eh? ¿Vale? La boca, el que tiembla o se la muerde, es que no, está nervioso o le tiembla, o el gesto afirmativo, claro, te está escuchando, claro, o lo que decíamos, gestos así, pues no sé, la verdad es que ni idea, ¿eh? Pero sobre todo lo que decíamos, no es que haya que interpretar de un gesto algo profundo, sino que es habitualmente la información que suele mandar estos gestos en nuestra cultura. ¿Explico? No es que haya que pensar aquí un trauma profundo, sino habitualmente que se suele pensar, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esto sería en la primera parte donde estamos como estableciendo contacto y motivos de la consulta, etcétera. La entrevista biográfica dice, busca recoger datos sobre condiciones históricas y actuales relacionadas con el motivo de consulta. Ya es un poco más estructurada. Se mantiene empatía, el escuchar, la escucha activa, la escucha activa y la empatía, e intentar demostrar que estás intentando entender a otra persona y las respuestas no directivas, ¿vale? Entonces, una cosa es que, joder, mi padre me partía la cara a los 5 años. Ah, o sea, me partía la cara a los 5 años. A los 5 años, vale. Que no estoy siendo nada empático, estoy siendo como un ordenador. Es el joder, o sea, que a los 5 años, tan pequeño. ¿Y qué tal lo llevabas? Porque sufría mucho. Y digo, jolín, claro, hay que ser duro. ¿Digo? Entonces, aunque esté haciendo historia de la... Entonces, o sea, que tu madre se mató, y luego tu padre, y luego... Pero voy mostrando interés, empatía, escucha. Entonces, las áreas más importantes dependen del contexto, si es clínico, si es educativo. Importante, información de experiencias vitales en la infancia, ¿no? Las áreas, claro, o sea, no es que haya que, si son niños, igual hay que mirar más a fondo el desarrollo, etcétera, etcétera. Recordad que decíamos que los test de inteligencia en los niños se habla más de desarrollo y a qué nivel está, ¿no? Pero otra cosa distinta es el tema de la, lo que decíamos, ¿verdad? Que haya hitos, ¿no? O sea, es que, mira, yo me crié solo con unos padres mayores que no salían de casa, no tuve casi opciones de relación, y ahora me encuentro muy inhábil cuando estoy en las relaciones con otras personas, ¿vale? Bueno, luego dice áreas, dice aspectos, datos personales, aspecto general, también, como es que esté aquí una tripa de, y aspecto como descuidado, a decir, no, es que está como encogido y está como, no, está como apagado, ¿no? O está, como le veo, está sin uñas, está acelerado. Luego, motivos de consulta, pregunta saber por qué viene, ¿no? Y luego, tú vas creando hipótesis. Y para crear hipótesis, tienes que ver factores que tú ves que pueden influir en un problema. Entonces, de salida te cuenta igual la persona que quiere ayuda y que quiere que no se encuentra bien. Pero a partir de ahí, que antecedentes, sucesos internos y externos que provocan conductas y determinan la probabilidad de aparición. ¿Cuándo ves que te quedas más nervioso? Cuando noto que el corazón se me acelera, o cuando pienso en, por ejemplo, en mi relación de pareja, o cuando alguien me pregunta, como Sabina, o que decía una canción, por mi relación de pareja. ¿Vale? Luego, identificar consecuencias, se la mantiene, lo disminuyen, se fortalece o debilita, ¿no? Es decir, ¿qué hace? ¿En qué situación estás más tranquilo? ¿Cuándo actúas así y te quedas más relajado? ¿Cuándo hace que te animes? ¿Qué cosas, o sea, más que cuándo, qué consecuencias hacen que te animes, por ejemplo, a, o qué consecuencias haces que te bajen las ganas, ¿no? A eso se refiere, Luego, identificar estado de ánimo se refiere a, oye, no, está eufórico, no, está contento, está apagado. Entonces, ¿qué tal? Mira, pues bien, hombre, seguimos con un negocio familiar, pero, bueno, ahí andamos. O no, mira, tenemos un negocio familiar, bueno, ahí andamos, ¿no? ¿Sí? O, mira, es que llevo una temporada, no duermo, estoy a eso se refiere. Identificar diálogo interno. Diálogo interno se refiere a, por ejemplo, lo de joder. ¿Cómo he actuado de mal? Es que soy un egoísta, ¿eh? Y no doy una. Y es que esta relación, cuando tenéis una relación de pareja, está yendo mal hoy porque yo soy bastante egoísta, ¿no? O imaginaros también que yo estoy en la... a veces ese del ego interno es medianamente automático. Es decir, igual me pasa algo y digo, joder, qué desastre, ¿no? ¿Entendéis? Qué inútil soy. Pero lo hago de manera automática. Lo que me sucede es que me encuentro mal, ¿no? O hago pensamientos que los digo por hechos, es que hago todo mal, es que soy un desastre. Historial psiquiátrico y o terapéutico. Es decir, mire, yo he tenido un episodio depresivo. No, he tenido 5 ya. y remontaba y caía, remontaba y caía. Y además ya me han dado estos tratamientos, estos fármacos, y veo que ya me deprimo a la mínima y no veo problemas. Evolutivo social. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, pues yo empecé a tener amigos a los 14 años y hemos mantenido la cuadrilla, seguimos o no. Yo no tengo ningún amigo, ¿no? Y además, cuando intento tenerlos, o yo nunca he tenido pareja y cuando intento tenerla, qué desastre, ¿no? Historia familiar, marital y sexual, ¿no? Es decir, la vida de pareja como ha sido, ¿vale? Mira, que soy el pequeño o señor de una patria donde, claro, es que me han podido dar más atención o menos atención, donde posiblemente me exigían más, donde tenía unos hermanos con un carácter muy fuerte. O sea, ¿qué ha sido la historia? En mi casa había una exigencia muy alta. Por ejemplo, a veces se ven trastornos obsesivos, compulsivos, que lo que ha sucedido es que desde pequeño he vivido en un hogar donde había rituales. Entonces, igual se lavaba muchísimo la ropa antes de ponérsela o se cortaba mucho a los niños. Y lo has vivido con eso, lo has aprendido. Y lo desarrollé un trastorno obsesivo compulsivo con lo que he ido aprendiendo. A eso se refiere. ¿Eh? O la historia sexual, claro, es que, mira, yo tuve una primera relación a los 16 años habiendo bebido alcohol, coge miedo. Y eso ha hecho que posteriormente a eso se refiere, ¿vale? Luego, patrones comunicativos, conducta verbal, no verbal y estrategias de afrontamiento, ¿vale? Estrategias de afrontamiento se refiere a el manejo de problemas y manejo de emociones. ¿Hasta qué punto la persona identifica bien los problemas y qué intenta o hace para resolverlos? Y emociones, ¿hasta qué punto? Pues mira, yo es que mi manera de tiendo a evitar, o me tiendo cuando tengo una situación como un examen de la UNED a preocuparme en exceso, no dedicarme tiempo ni a descansar. O sea, es manejo de problemas, manejo de emociones, a eso se refiere, ¿eh? Y es que, pues mire, los intentos que he hecho me han ido mal. Igual la estrategia no era, es buena, pero igual no es la más adecuada. Por ejemplo, usted quiere resolver rápidamente algo que el contenido es complejo. Entonces, igual hay que ir parar e irlo analizando poco a poco, ¿no? A eso se refiere. O igual te has ido a apoyar en compañeros y compañeras que no son gente con empatía, que no son gente que te da apoyo, ¿no? Entonces, ves un poco qué has intentado. Muchas veces, cuando nosotros intervenimos, enseñamos técnicas para resolver los problemas, manejar las emociones, pero muchas veces, cuando le preguntas qué conoce, te das cuenta de que tiene bastantes estrategias. En el sentido común, hay muchos refranes que te hablan de estrategias de cómo valorar la situación para que te afecte menos. El problema está, ¿no?, en el grado, ¿no?, en que igual cuándo y cómo lo llevo adelante podemos incidir en esto, ¿no? Digo, ¿eh? Obviamente tienes que ir más despacio, dedicarle más tiempo y descansar, por ejemplo, ¿no? O que igual una persona que está con mucha ansiedad, bueno, dice, es que yo me intento relajar, entonces hago relajación, pero joder, hago los ejercicios y no, eso me pasa. Espera, sí, es que igual no te das cuenta de que estás yendo muy rápido y por otro lado, eso mismo que estás haciendo hay que hacerlo bastante más despacio y dando tiempo que el cuerpo se vaya relajando. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Áreas más importantes en recogida de historial infanto-juvenil. Ahí, claro, será muy importante todo el tema del desarrollo, hitos del desarrollo, ¿no? Y recordad, cuando veamos en las escalas de desarrollo, inteligencia frente a de niños y el desarrollo, en adultos inteligencia, el habla, el lenguaje, mientras que en los adultos es memoria, atención, ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, dice, ¿dónde iba yo? Datos personales, gráficos de constelación familiar. ¿Qué significa esto? Pues a veces tú son estos, colocas padre, madre y hilos, ¿no? ¿Sabes? Y a veces te permite ver también entre qué miembros de cada generación hay relaciones y eso te sitúa, ¿eh? ¿Vale? Motivo de consulta, problemas antecedentes. Mira, es que no sé si mi hijo es hiperactivo. Bueno, ¿desde cuándo ve usted que no para quieto? no, no, este desde que tenía 3 años ha sido siempre así. No, realmente esto lo ha empezado con el cambio de colegio. Y entonces, en este colegio, pues, ¿qué diferencias hay? Pues que ha llegado el matón de la clase y como venía de fuera, la tomó con él. Y como no tiene amigos, se me está apagando. Ah, entonces esto, más que una hiperactividad, es un problema emocional, ¿no? Como dices, no, es que desde niño, en todos los sitios, no paraba quieto, ya se ve, ¿eh? A ver. Luego, la anamnesis habría que ver si había algún problema en el embarazo, en el parto, en la maduración inicial, en el lenguaje, el sueño, la alimentación, área motora, ¿no? Socialización, claro, a qué punto tiene amigos, cómo funciona, tiene ocio, ¿verdad? En la sexualidad, como si había algún problema, y de algunos que mira, ha tenido dificultades y desde pequeño un temor importante. Se ha habido enfermedades y luego se ha habido aspectos emocionales, afectivos y conductuales. Es decir, mira, es que ha tenido una ansiedad desde pequeño que además ha ido a más. Entonces, ante cualquier situación social, como lo saques a la pizarra, lo matas, ¿no? Y, o conductualmente, hijo, es que este ha ido desarrollando progresivamente unos trastornos de conducta, el que no obedece, se porta mal, se capea, que han ido progresivamente a más. Empezaron en un entorno y han ido a más entornos, ¿no? La escolarización, jo, es que empezó bien, sacaba buenas notas, ha sido muy seguro, o no, es que ni de notas ni de amigos y se ha centrado en el colegio, ¿no? Luego el tema de la familia, ahí entran las escuelas, ¿no? Desde cómo han sido los primeros años, que puede entrar el psicoanálisis, a las escuelas de tipo más sistémico, pero en este caso yo creo que tiene que haber la acontecimientos familiares y ambiente familiar. Es que el padre, pues fíjate, ahora en La Habana está viendo, ¿no?, familias que pierden padres, ¿no? Y estaba lo más sano y ha muerto, ¿no? O el ambiente familiar, pues mira, es que el ambiente era difícil porque el padre bebía mucho, llegaba muy irritable, exigía demasiado, también está, ¿no? Luego, acontecimientos vitales estresantes que veíamos el año pasado, que había o bien grandes acontecimientos vitales o a veces tener estresores mantenidos a lo largo del día, uno u otro, que todos esos son como fuentes de estrés, o bien grandes acontecimientos, me quedo sin trabajo, me quedo sin pareja, etcétera, o bien tengo una serie importante de acontecimientos en número, pero no en intensidad, pero que me van dejando más cansado, ¿vale? Luego está la orientación profesional. Dice, son entrevistas en la estructura donde tengo un chaval de 17 años que a ver hacia dónde se dirige a estudiar o que ya ha estudiado y a ver hacia dónde va, ¿no? Y se recoger información para clarificar objetivos profesionales y ayudar a la reflexión, ¿no? Y luego está recursos humanos. Claro, antes pensábamos, joder, pues si voy a una selección de personal, será base de test que va. Pero los test igual se emplean al principio cuando son puestos donde se presenta mucha gente. Pero lo normal es más una entrevista en base al currículum. Tú, gerentes de empresa, no te va a permitir, o ingenieros, que les pases un test, van a decir que van ahí. Otra cosa que digas, no, es que quiero alguien que sea muy bueno en matemáticas. Bueno, mira, aquí tienes mi experiencia laboral, mis notas. ¿Entiendes? Pero claves que tú, como psicólogo, hagas un perfil de qué sería bueno para cada profesión. Y a partir de ahí veas hasta qué punto te encaja, ¿no? O tengo un puesto de trabajo nuevo, qué características de personalidad e inteligencia serían adecuadas y cómo lo mido. Y luego, cierre. O sea, dar tiempo que la persona, claro, fíjate que esta segunda parte es muy, la biográfica es muy más directiva. Dar tiempo que la persona pueda comentar, ¿vale? Y luego dice, pues, luego está las hipótesis de evaluación, que es súper interesante. O sea, lo que te digo no es que uno entre por la puerta, ya, no, no. De lo que te va contando, o pues siempre parece que tiene una depresión de larga duración, una depresión que parece estar relacionada con que no, pues que no ha dado tiempo a recuperarse de una pérdida, la llegó la siguiente, ¿vale? Y se dicen factores, se definen factores antecedentes consecuentes y la realiza el psicólogo, ¿vale? y sería la segunda fase del proceso de evaluación psicológica. Es decir, tú haces hipótesis, pues yo creo que este hombre lo que tiene es una larga historia de fracasos que hacen que evite, que hacen que su conocimiento sea distinto. ¿Vale? Y luego, entrevista de comprobación de hipótesis de evaluación, que es una tercera fase, dice, se verifican las predicciones de la fase anterior. ¿Qué significa esto? Que yo creo que esta persona, por ejemplo, he hecho la hipótesis de que tiene una depresión porque es que está todo el día trabajando y no tiene ratos de ocio ni carga las pilas. Vamos a contrastar con él, vamos a ver otras épocas que no ha tenido tanta carga como ha estado, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y dice, se continúan con la evaluación, con la entrevista y otras técnicas. Es decir, igual que los test no son magia, no son, o sea, no son el oráculo, sino que son herramientas para evaluar áreas que tú decides evaluar porque son importantes para tu hipótesis. ¿Explico? Otra cosa es que haya escalas más exploratorias, eso sí, ¿no? Y luego dice, para recabar información para predicciones se indica en qué momento se está probar hipótesis, ¿no? Es decir, mira, pensamos que la cosa va por aquí. La gente te puede decir, mira, Andrew, no creo que sea así. Yo no creo que sea así, o sea, ya... ¿Pero por qué no crees que sea así? Que la causa de, puede venir por aquí. Porque ya lo en su momento lo tocamos y vimos que no era por ahí. La falta de habilidades o la falta de tiempo. O porque no me gusta que sea por ahí. Te puedes encontrar que hay gente que te dice que no a algo que tú ves muy claro, ¿no? Pero vamos a ver, estás durmiendo 5 horas al día y el resto no paras. No, pero es que el problema no es ese. El problema es que tendría que esas horas aprovecharla mejor, ese problema sí estaría mejor. ¿Vale? Tú le puedes explicar por qué, en qué te basas para pensar eso, qué hipótesis, y le dice, bueno, vamos a probarlo si quieres, ¿no? Vamos a probarlo. Pero le puedes intentar hacer ver en qué te basas, qué relaciones has encontrado, etcétera. ¿Vale? Te incluye técnicas más directivas, recuerdas de acción, entre ellas sondeo o prueba, preguntar al entrevistado sobre el problema, se anima a crear su explicación sobre el problema. Es decir, ¿tú qué crees que te pasa? Pues mira, es que yo creo que lo decía antes, que tendría que exigirme más. O creo que es que tendría que hacer más, pero vamos a ver, a veces te encuentras gente deprimida, que se exige más y dices, hija mía, pero como te es que es así, es al revés, estás dedicando demasiado tiempo, ¿no? O confrontación, se describe al cliente con cuadros entre sentimientos y pensamientos y conductas del sujeto. ¿Qué significa esto? Tú dices que es importante la vida familiar. Dedicas a tu familia media hora al día. Estás en el resto trabajando y luego en reuniones de otras cosas, ¿no? Hay una incongruencia, ¿no? O estás diciendo, ¿no? Que te parece bien que el trabajo que tú querías se lo han dado a otro, pero estás llorando, ¿no? O, dices que lo tienes asumido la pérdida de una pareja, pero estás venga a llorar. ¿Vale? E interpretación que se presentan hipótesis sobre relaciones entre conductas, sucesos y ideas del entrevistado. ¿Vale? Es decir, si te has venido aquí a tu casa de la montaña porque dices que vas a cargar las pilas, pero que estás todo el día trabajando. Duermes 7 horas. Esto Y por otro lado, dices, fíjate, desde que tuviste aquella pérdida del trabajo, has dado más autoexigencia a ese respecto. ¿Vale? Bueno. La entrevista de devolución, dice, tercera fase del proceso de evaluación. Transmite con claridad conclusiones sobre el problema que se ha evaluado. O sea, mira, tras esta, es muy importante esta parte que si tú vas, por ejemplo, si luego va eso dirigido a una intervención, y una entrevista de devolución, yo creo que esto es lo que sucede y está relacionado con esto. Y mira, lo encuentro en esta información y lo encuentro también en estas pruebas que te he pasado. Y mira, yo creo que lo que te está pasando es que tienes una época con el ánimo bajo, mantenían el tiempo que a pesar de todos tus intentos no cambia y te ha creado una sensación de indefensión. Una sensación de indefensión que lo que puede hacer es, pensar que por mucho que tú intentes no va a funcionar. y que mira, es que tengo que estar sintiéndome así sin que se pueda hacer nada, ¿eh? Y por otro lado, yo creo también que el que te haya ido mal en situaciones de alta exigencia te ha dado por pensar que no eres capaz de hacer nada cuando en realidad, o sea, es una devolución que yo hago, ¿no? Pero por otro lado, mira, es que te estás planteando un trabajo cuando te falta base. Y precisamente tus aptitudes y tus conocimientos son más bien para otro tipo de trabajo. A eso se refiere, ¿eh? Gran empatía. Y palabras técnicas, desde luego, no meter, porque tú tienes un complejo de Edipo más resuelto a cosas que sean como muy teóricas, o decir, mira, es que tú tienes un modelo, una depresión modelo Lewinson, ¿sabes? ¿Qué ha dicho? O tú tienes una, mira, lo que tienes es un hiperrealidad, ¿qué? ¿Mm? Luego, las técnicas verbales se refiere a información, comunicar verbalmente al entrevistado los resultados de la evaluación y las claves para las soluciones, ¿no? Comunicar los resultados, ¿no? O sea, explicarle, mira, pues hemos visto tu nivel de ansiedad, tu estado de ánimo y tus técnicas de afrontamiento, claro, estás mucha ansiedad, ánimo bajo y un afrontamiento inadecuado. Que encuadre, buscar, ofrecer al cliente una perspectiva distinta ante una situación y describir el valor que tendrá el tratamiento para el paciente. Es decir, tú estás entendiendo que tienes que exigirte más y eso te hace sentir mejor, y en realidad es al revés, tienes que exigirte menos, ¿no? Tienes que parar un poco, ¿verdad? Luego dice, instrucciones, busca dirigir al paciente sobre cómo hacer algo. Es decir, yo creo que, mira, lo que igual hay que plantearnos el que descanses un poco más y el que metas más asesoramiento, ¿no? ¿Qué se refiere? O sea, estábamos hablando de que la entrevista es una técnica científica. O sea, al igual que las escalas son técnicas científicas, la entrevista también es. Entonces dice que tenga validez, o sea, realmente estoy evaluando lo que quiero evaluar. O sea, quiero hacer una entrevista del desarrollo del niño y le estoy preguntando a los padres qué tal se llevan entre ellos. No es válido. Precisión, o sea, que he llegado a un nivel de detalle, a un nivel de información que es adecuado. Y fiabilidad significa que realmente si otro, o sea, que realmente es fiable y que otro lo repite y está evaluando lo mismo. Entonces, ¿qué ayuda? El entrenamiento. Luego, un número representativo de puntos a evaluar, o sea, que sea amplia la evaluación. Y luego, ver conductas a través de situaciones y de contextos. Es decir, oye, tú me estás describiendo, pero usted me está teniendo en cuenta cómo funcionó con mi trabajo donde no estoy bien. Pero si usted me ve con amigos, ¿verdad que soy más hábil? O que soy más simpático, o soy más genial. Entonces, el problema no está siendo que yo realmente sea así. Pues solo está usted fijando, o en que llego a casa cuando llego cansado los jueves, pero no está viendo que el fin de semana soy otro, o que tengo, ¿sabes? O sea, que usted se ha fijado en una parte y ha hecho unas hipótesis como yo, cuando, o sea, igual me veo usted enfadado y dice, es que tú tienes un carácter muy difícil, cuando igual el problema es otro según lo que tú evalúes. ¿Vale? Entonces, como entrevista, recordar, es una herramienta científica. Ha ido a la lección 2, hablarnos del proceso, recordar que había 3 primeras fases del proceso, dentro de que son como 2 grandes bloques del proceso, las primeras fases, y sobre todo el contactar es más abierto, el texto biográfica es más concreto, y luego esta parte de devolución o de es clave, ¿eh? O sea, que la persona pueda opinar. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues vamos a cerrar la grabación, ¿eh? Muy bien, entonces nos veremos dentro de 2 semanas. No sé cómo está.